Camaradas, bienvenidos a DDC en Resistencia contra la Cuarta Trastornación.
Hoy les platicamos sobre las dos cumbres de líderes de América del Norte que se llevan a cabo, una en el Palacio Nacional y la otra en la imaginación de nuestro mandatario.
Así es, y hoy estrenamos colaborador, señores. Jorge Iván Domínguez, director ejecutivo de Gobernarte, nos platica sobre quién va más adelantado en la carrera electoral por el Estado de México.
Y los tres asesinatos en las manifestaciones de Perú y Brasil hacen que nos cuestionemos si se vale luchar por los líderes y no por las instituciones.
Señores, bienvenidos a DDC. Empezamos.
Me da muchísimo coraje ver
Serena. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos rodeados.
Así es, amigas y amigos. Siempre buscar un trabajo o cambiar de empleo resulta, en realidad, por ser una pesadilla. Eso, al menos hasta el día de hoy, porque miren, los invitamos a descargar JobLab, la aplicación que te acerca a ti, a los mejores empleadores de México. Basta con descargar, hacer un test para precalificarte y eso es todo. Descarga JobLab y haz que el trabajo te encuentre. Además, es gratis. Oye, Mala, empezamos este programa. ¿El desempleado de las elecciones en 2023 será Delfina Gómez? No. ¿Necesitará instalar JobLab?
Yo creo que ella ya la encontró el trabajo, pero vamos a ver si lo va a mantener. Una cosa es que te encuentre y otra cosa que lo mantengas para encontrarlo, pues JobLab, ya lo saben. Y pues tenemos pregunta del día de hoy, ¿no?
Es.
Sobre todo con el tema de Delfina, porque ya entramos de lleno en el 2023 año electoral.
Ahí está la carrera en las elecciones. Recuerden que hay Coahuila y también Estado de México. Hoy estamos con la segunda. Así que díganos ustedes, ¿a quién prefieren como gobernador o gobernadora de dicha entidad? El bastión histórico del PRI. Si ustedes consideran que Delfina Gómez será la elegida, la ungida con todo y diezmos, pues ahí está la carita enojada. Si ustedes consideran que será la promesa priista, por favor, Mala.
Pues es que, ¿sabes qué? Tenemos otra contendiente mujer, ¿no? Con esto de que queremos más candidatas. Ahora también tenemos a Alejandra del Moral encabezando la alianza de Va por México, si es que vamos a terminar en eso. O también, díganme, amigos panistas, ¿ustedes realmente quieren a Enrique Vargas? Yo tengo mis acepciones con este señor.
Enrique Vargas, entonces, el autodestapado será...
El autodestapado y un... Bastante macho tiene sus denuncitas ahí, ya hablaremos posteriormente de eso.
Pues digan ustedes qué prefieren, a Enrique Vargas, a Alejandra del Moral o a Delfina Gómez. Aquí estamos para leer también los comentarios que nos estén dejando a través de las redes sociales, a través de YouTube y también de Facebook.
Vamos a ver cómo va cambiando también la tendencia, ¿no? Hoy es nuestro primer programa sobre las elecciones del Estado de México. Vamos a ver cómo va... Estas preferencias. Antes de llegar al mero día.
Y vamos a ver si esta encuesta de confianza se parece a la de Gobernarte que ahorita vamos a platicar.
A la que nos traen el día de hoy.
Así es.
Y pues bueno, ¿sabían que no solamente hubo una cumbre de líderes de América del Norte? Hay dos, Máximo. Una, la que está ocurriendo en el Palacio Nacional, y la segunda en la cabecita de algodón favorita de todos nosotros, donde hasta Simón Bolívar le queda corto a don Andrés. Y bueno, el día de ayer, 9 de enero, en la reunión bilateral entre México y Estados Unidos, previo a la cumbre de líderes de América del Norte, se armó la chida. Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le importó nada reclamarle a su homólogo de Estados Unidos, John Biden, el abandono y desdén de parte de Estados Unidos hacia toda Latinoamérica. Veamos este video.
En consecuencia, sostengo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, y comenzar con usted, porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa, comenzar con usted una etapa nueva entre los pueblos y naciones del continente a partir del respeto y de la ayuda mutua.
Perdónenos por no poner el por dos como en las llamadas, en los mensajes de WhatsApp. Sabemos que los mensajes de nuestro presidente son muy, muy, muy cortos, pero muy, muy, muy largos. Y pues así como lo escucharon, el presidente reprochó que hace más de 50 años no se ha vuelto a invertir en el desarrollo de América Latina. Y yo creo que la palabra hasta desdén es un poquito...
Sí, claro.
Híjoles, yo creo que... Y no sé si expresó que, que las traducciones no se hacían, si él nada más hablaba y no había alguien que le dijera a nuestro presidente Biden que era lo que estaba diciendo, porque yo no sé en qué cabeza cabe que un mandatario le diga a otro mandatario es que antes las cosas eran mejores. Hace, o sea, 50 años... No, o sea, no tiene ningún sentido.
¿Me hizo y usted pues, un desdén? Pues no es una relación.
No, exacto.
Usted no anda con Joe Biden, presidente, también. Me hizo el desdén y me abandonó.
Sí, no,
bueno,
no,
a toda Latinoamérica,
desde
todos,
hace 50 años.
A mí y a mis hijos, ¿no?
Híjoles. Y pues como claramente el presidente Biden no se iba a quedar callado, también respondió a las acusaciones del presidente AMLO.
Pero seguir construyendo este futuro mejor. Y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Pero lo que debemos hacer es lo que usted ha hecho, y lo felicito por haberlo hecho. Debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Algo que pude hacer en el G7 fue lograr que un acuerdo en que habría un proyecto de miles de millones de dólares de infraestructura para el hemisferio occidental, para Latinoamérica y para África.
Bueno, y ahora yo les ofrezco a ustedes disculpas porque la traducción hecha en tiempo real por el gobierno de México, pues ni siquiera te deja escuchar a Joe Biden. Oigan, y también una disculpa para el gobierno de Estados Unidos porque sí, les dijeron que nos habían abandonado y que nos habían hecho un desdén desde hace 50 años. Oigan, parece... Con todo esto, que mientras estamos viendo una visión de país que privilegia pues este discurso de unión, de América, todo como bloque casi bolivariana, también queda claro que aquí, de verdad, aquí hay dos cumbres. Una cumbre es pragmática, que viene a discutir los temas económicos, de seguridad, una que viene a hacer una chamba, y otra que viene al discurso, la pragmática y la de la propaganda, señores. Y si no, miren al presidente hablando de ideologías que, perdón, nos quedan cortas al momento de país y de región que tenemos,
Sí, o sea, lo platicábamos, yo creo que muchas personas, porque mientras algunos celebran que Biden llegó al AIFA, aunque se vaya por el aeropuerto de la Ciudad de México y el Air Force haya descansado allí, el punto de la cumbre no es esta parte simbólica de que llegue el presidente a nuestra tierra prometida de mamuts, sino las acciones concretas de cooperación que tienen que negociarse en estas visitas. Y en ese sentido, México como socio comercial se ha quedado un poco corto. ¿Poco?
Yo creo que
sí. Te voy a decir por qué, Máximo.
A ver.
Porque primero les combinó que mientras estuvo el panel de los coches por el tema de la controversia de que por la controversia que hubo por el tema de que los autos que se fabricaran en su país tendrían más estímulos para comprarse allá, se llegó a un panel, ¿no? Y eso benefició a México y al final del día Canadá y México quedaron bien parados. Pero ahora tenemos otro tema. No nos está conviniendo jugar a tomarnos en serio las responsabilidades con el tema de la reforma eléctrica, por ejemplo.
Por ejemplo, a ver, es que ahí está el asunto. Para unas cosas México sí está muy puesto para decir, bueno, que sacate la ley. En este tema de que se beneficiaba la construcción de automóviles en Estados Unidos. Ah, eso sí nos gusta, venga el beneficio. Vamos a discutirlo en un panel. Pero cuando vienen cosas como las constantes controversias laborales de Canadá para México, ahí sí no está padre. O si me permite seguirme, pues sí, lo que tú decías, la ley eléctrica, que limitó la inversión privada en la comercialización y generación de energía. ¿Para qué? Para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, aunque en estos momentos no tiene la capacidad y la competitividad para hacer frente a, pues todo el monstruo que se estuvo generando. Al final, la gran cantidad de inversión extranjera. Y además, aquí el asunto es la legalidad. Porque, por ejemplo, nada más Canadá tiene 14 mil millones de dólares en inversión en este rubro. Y claro, es lo que viene a pelear en estos momentos Justin Trudeau. Es lo que viene a decir ante empresarios mexicanos. Oigan, nosotros estamos metiéndole lana y necesitamos que se nos respete. Y para el tema laboral es lo mismo. Y aquí parece que, de verdad, una cumbre, otra cumbre, Y lo malo es que la cumbre que está viviendo el presidente López Obrador en su cabeza, en su imaginación, donde todo Exacto. está bonito, donde el discurso es fantástico, de que miren, Biden me sonríe a cada palabra que le digo. Le sonríe porque no lo entiende.
Totalmente. ¿No?
Pero eso está aislado de la realidad y está en un... Ay, venga la palabra fina. Está en un anacronismo el señor presidente. Está queriendo pensar que el país y que la región en 2023 va a vivir... Va a existir como si fuera 1970 y ahí es donde está la división, la, de verdad, una, un trecho Ay. Enorme entre los tres países, ¿eh?
Hay muchos temas prioritarios que se tienen que discutir, no solamente si el presidente Biden llegó o no por el AIFA, si Trudeau también llegó por el AIFA. Uno de los temas que decimos es el económico, también el de seguridad y el de migración también. Yo sé que a muchos no les gusta hablar de migración porque solo hablamos de migración cuando se trata de tragedias humanas, por ejemplo, o cuando se tocan temas difíciles para el gobierno mexicano. ¿Qué pasa ahorita con las nuevas medidas que hace, con las que firma con Estados Unidos, México, para la migración de gente haitiana, de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, que vienen de conflictos políticos? ¿Qué pasa con todos esos temas que no nada más son el AIFA, no? O sea, creo que tenemos que ver esta reunión, como decíamos, en la parte más pragmática y las responsabilidades que va a haber si no se siguen lo que debería pasar con el tema, por ejemplo, de la reforma eléctrica. Digo, Tatiana ya abandonó el barco antes, pero esto sigue corriendo. O sea, claro. Se va a subir a la... no se va a ir en el AIFA, se va a ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el presidente Biden y Trudeau, pero las medidas, si no se llega a nada... Nos vamos a ir a panel y nos vamos a ir a un panel que no va a ser nada agradable. Y pues como todo tratado, también hay consecuencias si es que no se cumple. ¿De qué sirve haber firmado un tratado el cual no vas a cumplir? Ahí ¡Qué está. Padre que el presidente se haya subido a Simón Bolívar y haya dicho, yo creo que anteriormente jugó Ouija y dijo, tú ve y diles eso! Padre, está bien para la gente que ya nos acostumbramos a ver todos los días la mañanera y que ya sabemos que este señor puede decir que sí, usa a los claro, pobres de estrategia es. Política. Pero necesitamos respuestas contundentes a temas prioritarios.
Por supuesto, porque a ver, puedes aspirar a vivir en un mundo donde estés apartado y donde quieras defender tu soberanía, ¿no? Porque es un gran simbolismo claro. Y ustedes saben que esta clase de gobiernos utilizan eso como una herramienta sí. poderosa para controlar la, digamos, la narrativa y a partir de eso influenciar a sus votantes o a la gente que claro. no está tan embarrada en los temas. Órale. Pero aquí el asunto es que, de verdad, ¿este país puede gobernar a través de simbolismos? Ya sé que ustedes me van a decir, pero es que sí lo hacen todos los días. Sí, pero no por eso es correcto y no por eso vamos a obtener un beneficio. ¿Qué va a pasar en el momento donde la ideología no dé? Ya se fue, como Exacto. tú bien dices, Tatiana Cloutier. Y después, ¿cómo le vamos a hacer para remediar todas las cosas que en estos momentos no se están tratando de arreglar?
¿Y qué van a afectar en tu seguridad, en tu salud? En tu tema económico, o sea, no es algo que digamos vino, se fue, no se cumplió. No, señores, tiene repercusiones reales. Tiene repercusiones en nuestros bolsillos, en nuestra vida. Y pues yo digo también el tema de seguridad, ¿no? Así y el es. Tema de derechos humanos totalmente que a veces se nos olvida ver con el tema de inmigración. Hay que ver qué va más allá de esta cumbre y sobre todo más allá de la cumbre que pasa en su cabecita.
Pero me vas a decir que eso es, que estás en el neoliberalismo y que tú lo que quieres es entregarte a los intereses yanquis y canadienses que tanto han pisoteado a este país, a este bello pueblo. Y nada más hay que decirles, sí, amigos, también hay que ver todas esas cosas y evitar que se quebrante la ley. Pero de verdad queremos vivir con una visión atrapada en el pasado, plantéenselo. Y muchas gracias por estar en este programa. Oigan, por cierto, contéstenos la pregunta que tenemos para ustedes hoy, porque vamos a hablar de tema elecciones 2023. Ahí está. Pueblo bueno y sabio está hablando y dice que el 53% Enrique Vargas es el bueno, es el chido para darle en la madre a Delfina Gómez.
Yo creo que Enrique Vargas no
para darle su lección a la
maestra. Ni siquiera
maestra.
Por temas de género. Entonces... Pero
ahí está.
No en temas de género, de paridad, en temas de violencia.
En
de
temas
género,
de violencia, pero de miren, género. Ahí está. Pero... Vox Populi Vox Day. Y 27% dice que es Alejandra del Moral, ¿no? La exsecretaria de
Es secretaria de Bienestar, fue presidenta del PRI, diputada. Yo creo que Alejandra ha sido una de las personas que ha estado muchísimo en mil puestos del partido. Y Delfina Gómez es una persona que fue sancionada ya por moches. Ni siquiera es una cosa de especulación. O sea, la señora fue castigada por moches, por pitarle a su gente de Texcoco, ¿no? O sea, aparte de su sueldo. Esos son nuestros candidatos. Qué triste también. Pero
que un
vamos
violador
a ver
no iba
cómo
a ser
van.
Gobernador. Ay, que una ratera no sea
pues
la mera mera.
Ya saben, ni consigna, ningún agresor en el poder. Enrique Vargas, esperemos que no llegues.
Ahí está. Oigan, señores, justo con esto, gracias por sus comentarios. Ahorita los vamos a leer, pero vámonos con este tema. Porque miren, camaradas, la carrera por el 2023 en el Estado de México ya empieza a agarrar velocidad. Iba muy lento, como que subiendo en tercera. Y en el panorama tenemos a una adelantada Delfina Gómez, pero ¿saben qué? Dicen que caballo que alcanza gana. Así que, para platicar qué está ocurriendo con las tortugas y las liebres aspirantes, nos acompaña Jorge Iván Domínguez, director ejecutivo y head coach de Gobernarte.
Perfecto, y pues empezamos ya este año electoral con todo. Vamos a saber hoy si la segunda es la vencida para Delfina. Y para eso tenemos a nuestro querido invitado.
Gracias.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Héctor. Adriana, muchas gracias por la invitación, atendiendo el amable saludo también de mi tocayo Jorge Iván Rocha, y listos para platicar sobre lo que está pasando en el Estado de México.
Perfecto, pues nos arrancamos. Tú eres director ejecutivo y también pues head coach de Gobernarte, plataforma que está haciendo encuestas y que está llevando mucho este proceso electoral. ¿Qué traemos hoy? ¿Qué nos traes? ¿Cuál es la encuesta?
Mira, nosotros somos una consultoría política ya con 6 años en el mercado. Nos dedicamos a la comunicación política, es lo que hacemos principalmente. Y a partir del año pasado comenzamos mediciones estadísticas sobre los procesos electorales que estaban en juego en 2022. Y bueno, ya ahora estamos midiendo 2023 y 2024 a partir de este año los procesos que se avecinan. Hace 3 días salió la encuesta que levantamos en el Estado de México. Y pues bueno, tiene algunas lecturas que nos gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, hay que decirlo, la marca Morena sigue siendo una marca que es una marca difícil de vencer, ¿no? Incluso en los estados donde ha ganado la oposición, en primera instancia la marca de Morena siempre es poderosa, ¿no? En parte, pues, por el respaldo que tiene el presidente, en parte porque es el partido en el gobierno y en parte también porque es una marca que la gente ubica con grandes beneficios y los programas sociales que de alguna forma van de la mano y ellos han sabido comunicar, ¿no? Han sabido, vamos a decir, enlazar esa parte de los logros del gobierno con el propio logo, con la propia marca.
Podemos decir que hay una evolución en el por qué la gente tiene la preferencia por Morena, porque me parece que antes de la llegada de López Obrador, bueno, la conformación de Morena en sí mismo, el argumento era el hartazgo de muchas formas, ¿no? O sea, parecía que había una respuesta no contestada por la política normal que se traduce al final de cuentas en estoy harto, me fastidia, quiero un cambio. Y ahora parece que es quiero continuar con ese cambio porque lo representa todo Morena, ¿no? Y entonces, ¿ha subido la preferencia en general por Morena?
Específicamente en el Estado de México hay ese hartazgo porque, recordemos, gobierna el PRI. Uh-huh. Y los datos que nosotros traemos es que Alfredo del Mazo no está bien evaluado y su calificación va en descenso. Tomando en cuenta que el candidato o la candidata que se apuntala para encabezar los esfuerzos de la alianza es mujer y es del PRI, puede heredar esa mala calificación o puede ser representada como la figura de la continuidad en un estado donde la gente ya no ve bien a su gobernador o lo tiene mal calificado.
De un cambio a una continuidad, ¿no? O sea, yo creo que el papel de Alejandra del Moral ahorita juega una parte muy simbólica y va a tener que saber si va a decir voy a seguir siendo candidata para hacer la continuidad, como dices tú, o también para hacer un cambio, ¿no? Porque finalmente la marca Morena es bastante rentable todavía. Y todavía mucho del discurso viene como el cambio. Y sobre todo en el Estado de México, que es un bastión priista desde el inicio del Estado de México, claramente el tema con Delfina es un cambio. Bueno o malo, no sabemos. Entonces, ¿tú cómo ves también la postura de la nueva, pues, la alianza? ¿Crees que, por dónde tú crees que veas más más posibilidad de competencia en el tema de cambio o continuidad.
Sí, efectivamente lo que dices es muy importante. Alejandra del Moral va a tener que... Hay varios, se les llama en comunicación política arquetipos, ¿no? El arquetipo puntero, el arquetipo retador, el tercero en discordia o flanqueo, los guerreros de guerrillas que están abajo siempre del tercer lugar. Se manejan siempre arquetipos. Alejandra del Moral tiene que convertirse en una opción de cambio para el Estado de México, pero sobre todo también en una oposición que le hable al presidente de la República. Sí. Que le hable y que sea el contrapeso y también el arquetipo retador del propio gobierno federal. Recordemos que el Estado de México es la antesala y es la joya de la corona para el siguiente año, para lo que viene.
Veamos el escenario uno aquí con producción, discúlpame, Mala, y ya vamos a platicarlo para que también ustedes lo estén viendo ahí en pantalla, ¿no? Tenemos una Delfina Gómez con 31%, después, lo que decíamos, viene Alejandra del Moral en este escenario donde la alianza es PRI, PAN, PRD.
Claro.
Ahorita no sabemos exactamente si Verde se sumaría o no, pero vamos con este escenario, 24%. Y de ahí, bueno, Juan Cepeda y después el candidato del Partido Verde.
Es su segunda también.
Y como Juan siempre, Cepeda. No contestó en los 30%, ¿no?
Claro, que eso habla mucho de todavía la indefinición que hay en el proceso electoral. Analizando un poco las encuestas de nuestros compañeros de las otras empresas encuestadoras, nosotros traemos la diferencia más corta entre Alejandra del Moral y Delfina. Alejandra del Moral hemos visto un crecimiento, que al último lo vamos a ver en el histórico, hemos visto un crecimiento de Alejandra del Moral a partir de que la nombran candidata primero del PRI, precandidata, ¿no? La propuesta que hace el PRI ante la alianza, y ahora ya hay un rumor generalizado, ya está muy permeado, no solamente en el Estado de México, sino en todo el país, de que será Alejandra del Moral, porque, como comentabas ahorita, Adriana, el candidato, vamos a decir, de la alianza, pues va a ser, ya están apuntalando a un hombre, en el caso de Coahuila. Entonces, en el caso del Estado de México, tendría que ser una mujer. Entonces, ya hay una claridad de que Alejandra del Moral va a ser la abanderada de la alianza. Hasta ahora, digo, en política, ya saben que del plato a la boca.
Sí, podría cambiar. Pero, y creo que por eso está el escenario 2. Es decir, o sea, también hay que tenerlo ahí. Si lo podemos ver también en pantalla, que es donde ya incluye a Enrique Vargas como el posible candidato de esta alianza, ¿no? Ahí teníamos escenario 1. Veamos la siguiente.
Y yo creo que sí es muy, muy importante que puntalemos esta parte de la paridad, ¿no? Porque es esos avances en electorales que sobre todo ahora se ve la dimensión que significan las reformas de paridad en el tema de candidatos, ¿no? Porque, como decíamos ahorita, ya si se apuntala en Coahuila un candidato hombre de parte de la alianza, entonces tendría que haber una candidata mujer de parte de la alianza. De la alianza en el Estado de México. Si fuera lo contrario, o sea, si ahorita apuntalara, no sé, a una Vero Martínez en Coahuila, tendríamos que cambiar a que el candidato de Va por México fuera un hombre. Y creo que es de esas cosas de género que, perdóname, esos son los temas que a mí me interesan mucho electoralmente, son importantes y que ahorita vamos a ver la dimensión que puede llevar, pero también las cosas que, pues no siempre la carta de género puede ser buena. También tenemos muy bueno que llegue una candidata mujer, pero también llega una Delfina Gómez en una, o sea, en una parte de género también. Creo que son de las cosas que tenemos que ir también a profundizar. Y bueno, pues con Enrique Vargas, pues tampoco. Pero okay, a mí me gustaría que nos regresáramos a la de los partidos, porque justo.
Ah, claro, vamos con gráfico de preferencia, por favor.
La primera, esta.
Ahí estamos.
Sobre todo porque. Y te lo decía esto de continuidad o competitividad, porque al final del día, una alianza como Va por México incluye muchísimos partidos que tienen distintos tonos ideológicos y distintas posturas, ¿no? Y entonces aquí tenemos, sabemos un PRI que no está tan fuerte por sí solo, ¿no? Y que sí necesita un PAN y un PRD y en dado caso que se sumara a un movimiento ciudadano. Entonces también yo creo que en la parte de los votantes, cuando tú agrupas una diferencia de partidos con ideologías distintas, sí es importante ver también quién va a ser quien lo encabece, ¿no? Por eso decía, tú cómo lo ves ya en el desagregado, la parte de, más allá de que si ganara una Alejandra del Moral como candidata para ser, bueno, para candidata no como gobernadora, sino para candidata, ¿tú cómo ves la desagregación de fuerzas dentro de la alianza? Porque también eso va a determinar mucho el Congreso. Digamos que si gana Delfina y no tiene un Congreso con un buen contrapeso o al contrario, pues también va a cambiar mucho la dinámica y es lo que también tenemos que ver con una candidatura como la de Alejandra del Moral o Enrique Vargas en su defecto.
Mira, Yo creo que es importante decir, la política no es una operación aritmética. Es decir, si se une el PRI, el PAN y el PRD, sí, eso no quiere decir que se van a juntar los puntos que está ahí, ¿no?
Porque si lo sumara solo por preferencia de partido, pues llevan un punto arriba, en dado caso para Morena.
Exacto.
Y cuando tienes al candidato, pues pareciera que Delfina Gómez, claro, y sube, y bueno, digamos, tienes más, incluso, digamos, partido contra partido, más, yo veo incluso hasta más lucha en este momento, porque ya hay un, bueno, ya se perfila una candidata de parte de la alianza, y eso ya puede cambiar, por ejemplo, la el no sabe, no contestó, ¿no?
Claro.
Me parece que ahí, sí juega el candidato, ¿no?
Sí, juega mucho, y sobre todo juega el candidato y el proceso electoral. Los 4 meses que haya de proceso electoral van a ser definitorio y van a mover los números. En general, lo que plantea esta encuesta, a diferencia de lo que se dice mucho para el Estado de México, es que no está ganada no hay una elección ganada. Y miren, yo tengo 18 años dedicándome a hacer campañas políticas. Yo les puedo decir, el tema de que hay una elección ganada es un mito. Las elecciones se ganan en los procesos electorales. No hay una elección que esté ganada. No está ganada la del Estado de México por Morena, como no está ganada por el PRI la de Coahuila, ¿no?
Sí.
Entonces, es importante ver que los números comienzan a moverse de manera muy lógica. No sé si esté por ahí el histórico, pero cuando nombran a Delfina defensora de la 4T, coordinadora de la defensa de la 4T, tiene su mayor volumen en preferencia, porque es un efecto normal. Llega hasta los 34, que ya no ha podido llegar a ese momento. Es normal, no estamos en proceso electoral. La opinión pública es la que tiende a marcar los tiempos y las preferencias en este caso. Y se mantiene entre un 34 y un 31%. Esa parte de Delfina no se mueve, pero ahí sí vemos, por ejemplo, que Enrique Vargas empezaba la contienda mucho mejor posicionado que cualquier candidato del PRI, en este caso Alejandra del Moral. Cuando lo nombran, cuando Marco Cortés da el albazo, porque lo hace primero el PAN, ¿no? Tiene una subida importante Enrique Vargas. Y cuando nombran más o menos por el mismo tiempo, el mismo mes, a Alejandra del Moral, Alejandra logra subir con un vamos a decir, en un mes sube casi el doble de puntos,
claro,
¿no? Que es algo interesante. Y hay que decirlo, porque esto en las encuestas es importante, el spin. Alejandra no ha dejado de subir.
Subir, exacto.
¿No? Ajá. Entonces, evidentemente, ahorita hay un hándicap, ¿no? El proceso, y todavía con ese hándicap queda lejos de poder vencer a Delfina en este momento. Pero esta movilidad en las preferencias nos habla de que el proceso, pues va a haber sorpresas, puede haber sorpresas, pero eso va a depender evidentemente de la estrategia que vaya esgrimiendo cada candidato y cada equipo de campaña.
Sobre todo porque ahorita, o sea, estamos apenas empezando, no damos ni el toque de ya tenemos un candidato. Y pues, por ejemplo, si está muy dividido todavía el voto entre la gente del PAN y el PRI porque no saben cuál va a ser el candidato, no sabemos si en determinado momento eso va a ser que crezca Delfina al decidir ya un candidato o no. O sea, yo creo que vienen muchas cosas y está padrísimo que vengas tú a explicárnoslo con históricos y con todas las preferencias desagregadas, ¿no?
Sí. Así es. Jorge Iván, ¿dónde encontramos este y otros estudios de opinión pública?
Mira, en la página de internet y en las redes sociales del despacho, que es www.gobernarte.com.mx. También llevamos una encuesta presidencial que sale a finales de esta semana. Y ahí van viendo más o menos las metodologías. La metodología de esta encuesta es una encuesta telefónica robótica, la del Estado de México, con una muestra de 1,000 llamadas contestadas completas. Eso es importante mencionarlo. Se levantó a principios de este mes y el margen de error es de 3.7 a 4.1. Hacemos diferentes tipos de encuestas. Ahorita que es previo a la elección, las hacemos robóticas, y cuando empieza el proceso electoral empezamos con encuestas telefónicas a través de nuestros call centers.
Y ahí podremos ver qué le gusta o no del candidato, si estás votando por el partido o si estás votando por la propuesta. Eso va a ser muy interesante, y si ya estás cómodo en este lugar, pues aquí te tendremos más a menudo para platicarlas.
Claro, cuando nos inviten estaremos listos. Les digo que esta semana sale Coahuila, la nueva de Coahuila de enero, y sale la primera quincena. La de presidenciales la estamos haciendo cada 15 días.
Muy bien.
Y traemos
un
desglosado por partido político y por alianza, ¿no? Entonces planteamos varios escenarios, como lo vieron aquí, y con todo gusto podremos venir a comentarlo con ustedes.
No, y está bien que estés también permanentemente, porque aparte el tema de las encuestas también viene por la coyuntura, no sabemos cómo le va a afectar. También ahí tenemos un gráfico bueno de que hacían la comparación del porcentaje de aprobación de Del Mazo con el del presidente. Creo que nos vas a dar muchísimo de qué hablar, sobre todo en temas coyunturales y cómo se van a ir moviendo los números, ¿no?
Claro, con todo gusto.
Ahí está, muchísimas gracias. Oigan, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con más de DDC.
Y bueno, una vez más, Latinoamérica se encuentra de luto, o quizá estamos en un luto perpetuo. Este lunes, al menos 17 personas perdieron la vida en el sur del Perú durante choques entre la policía y manifestantes que exigían la convocatoria de nuevas elecciones y la liberación del destituido exmandatario Pedro Castillo.
Al menos 17 manifestantes fallecieron este lunes en la ciudad peruana de Juliaca, en el sur del país, en unas protestas junto al aeropuerto de la localidad. Se eleva así a 46 la cifra de decesos desde el pasado 11 de diciembre. Los manifestantes exigían la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, que asumió el poder tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo.
Los decesos se produjeron cerca del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada en el departamento de Puno.
Así es, oigan, inicialmente la Defensoría del Pueblo de Perú informó que había 9 fallecimientos, pero después, horas más tarde, la cifra incrementó a 17 y se siguen esperando pues, reportes sobre estos actos de violencia.
Máximo, con estos decesos, Perú ya tiene una cuota de 39 personas que perdieron la vida durante las protestas desde la destitución y detención del expresidente Castillo.
A ver, vamos a ver. Ahí tenemos al expresidente Castillo que había sido detenido. Y a partir de eso, pues se ha generado una pues, ola de violencia que al final viene orientada a la defensoría de una figura por encima de una institución. Y quiero que ahorita platiquemos de eso porque sí, es algo que está ocurriendo en América Latina y que te importa a ti, ¿eh?
A todos nosotros. Y no hay que olvidar que el exmandatario se encuentra bajo una orden de detención preventiva por 18 meses mientras se enfrenta a un juicio por el delito de rebelión.
Así es, además, de acuerdo con datos oficiales, desde el inicio de la ola de protestas, otras 7 personas han muerto en accidentes, los cuales están vinculados directamente con los bloqueos hechos en estas manifestaciones. Pero miren, este no es un, por supuesto que no son hechos aislados. Actualmente, América Latina ya como región, y hay que entenderlo así, se encuentra en una crisis sociopolítica. Y miren, estas son las imágenes que pues dan prueba de esto. Hubo un presidente legítimamente depuesto por su Congreso.
Sí.
Y el movimiento alrededor de él y de otros líderes del Perú ha generado al final un tema de violencia. No los estoy responsabilizando ni por las muertes, ni que sea su culpa, ni nada. Pero aquí el asunto es que estamos viendo una escena de violencia a partir de una crisis política
a nivel Estado. Y en los últimos 15 años ha habido varios momentos en países tan diversos como Honduras, Paraguay, Bolivia o Brasil que han puesto en cuestión los derechos y libertades adquiridos con tanto esfuerzo a través de la democracia. Una prueba de que las democracias de la región pueden estar en riesgo.
Ahí está. Oigan, porque insisto, o sea, porque es importante, porque hay que entender cómo el fanatismo político, la polarización, termina convirtiendo a las causas de personas en particular en atentados contra instituciones. Porque independientemente del saldo, más allá de la trágica pérdida de vidas humanas, hay que entender que hay motivaciones políticas que hacen que esas personas salgan, se fanaticen, crean que el movimiento es el caudillo el que están defendiendo y que en nombre de decir, ah, yo voy a defender a Pedro Castillo, hoy voy a defender a, a Daniel Ortega, voy con Nicolás Maduro.
Y las instituciones quedan en peligro, ¿no? Yo creo que un país con instituciones endebles siempre está en continuo peligro de rebeliones y en continuo peligro de violaciones de derechos humanos, de inseguridad. Y yo creo que sí es una reflexión que debemos hacernos a nivel Latinoamérica, ya que el presidente hoy estaba, ayer estaba tan emocionado en decir que debemos de invertir. También hay que voltear a ver los problemas que tenemos como América Latina, que vienen de una cultura democrática bastante endeble, ¿no? Y ver que la solución no es el deterioro de las instituciones, sino otra vez fortalecerlas y también la cultura política.
pues ahí está. Digan ustedes qué piensan y cómo ven este asunto de la ideologización y de cómo los gobiernos terminan teniendo fallas estructurales en sus instituciones y cómo son tomadas o cómo se ponen en riesgo, pues con discursos políticos. Díganos ustedes aquí en los comentarios, ahora sí los vamos a leer todos. Que ya ves que se me molesta, no me lees comentarios, Máximo. Pues mira, aquí está Víctor Hugo Romero, muchas gracias por estar en este programa. Saludos desde el país del neoliberalismo. Oigan, pues nada más pisó Biden y empezaron a salir dólares de los árboles, ¿no? Empezaron a caer hamburguesas de las ramas. No, hombre.
La modernización llegó.
Adiós, garnachas. Hola, tortas gringas. ¿Cómo no? Aquí también nos dice Miguel, fiscal Calixto. ¿Acaso estoy soñando o estoy viendo al chicken de nuevo? No. Ya no es Chicken McFly, es la mala. Oiga, ya deja de ver el video en calidad 2.80 porque así vas a pensar que yo soy callo de hacha. No jodas. Bueno, ahí está. Y dice Santiago Chávez, saludos, camaradas, es un gusto escucharlo. Miren cómo los hijos pródigos terminan regresando. Un saludo, Santi, que te vaya muy bien. Alma Lilian, también una conocidísima de este espacio, gracias por estar con nosotros. Nos dice, ojalá y no, esto con relación al tema de Edomex, no queremos un estado marrón en el Estado de México. Ahí está.
Yo creo que Edomex quiere mejores cosas y yo creo que como cultura política y todos los partidos tienen que hacer unas reflexiones hacia dónde vamos, ¿no?
Sí, tienen que manifestar ideología, ¿eh? Aquí el asunto es que la manifiesten y también tengan propuestas y también trabajen para fortalecer las instituciones.
Y que no nos sintamos otra vez como en todos los años electorales donde decimos vamos a votar por el menos peor. Creo que años electorales nos ayudan a exigir tanto como ciudadanía, como medios, o sea, a los gobernantes que queremos, ¿no? Ahorita todavía no decidan el candidato de la Alianza por México, pero tenemos que cuestionarnos. Oye, ya lo elegimos. Delfina también ya la eligió Morena. ¿Nos vas a rendir cuentas? No, que la democracia, como regresamos en el tema de Pedro Castillo, la democracia no se agota en las urnas. La democracia se exige todos los días.
Ahí está.
Y pues la pregunta para saber cómo vamos.
Exacto, y con ese mensaje nos vamos despidiendo, dejándoles la pregunta del día. ¿A quién prefieres como gobernador o gobernadora en el Estado de México? 48% dice Enrique Vargas, aunque es el que básicamente no tiene posibilidad de salir como candidato. Después, 33% está Alejandra del Moral en un segundo lugar. Y miren, se hizo justicia, le dieron su lección a la maestra Delfina Gómez, 19%.
¿Cuánto apuestas que esos 19% está hecho de bots pagados con moches? ¿No es cierto?
Por amor de Dios, pues que ¿a poco ya es quincena?
Ay, ojalá. Ay, estamos, a mí no me han pagado.
Estamos a 10, me sorprende que sea 19%.
Yo votando gratis, no.
Ahí está, señores, muchas gracias por estar el día de hoy en DDC. ¿Dónde te encontramos, Mala?
Me pueden encontrar en Twitter como @lamalac y en Instagram como soylamalac. Ahí también estaremos dando unos previews de que ya va a empezar el programa y qué vamos a hablar para que ustedes también comenten con nosotros y podamos hablar.
Hablar, señores. Y yo les estoy neceando en @filoso_fo en Instagram y también en Twitter. A ver si les contesto. Les prometo que lo voy a intentar. Vámonos. Hasta mañana. DDC.
Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse. Los tenemos
rodeados.